cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo les van este viernes? Majo y la voz de Uruguay que gritan presente.
Hola, variar. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy practicando para hoy de noche.
Es verdad, una Majo que viene a pleno para un... ¿No? Estar en TV Ciudad con las novedades del cine.
Te voy a agregar...
Con Tom Cruise, ¿verdad? Que no paga.
Tom Cruise, exacto. Me lo había anotado.
Me gusta para... más la vieja cuando dice Tom Cruise. Ponerle...
Christ, aparte, ¿no?
Madre le decía así.
Me encanta la gente dice Tom Cruise. Claro, hay varios de esos nombres que me gustan cómo se los transforma. Te voy a agregar algo. Tengo radio, corre cámara y luego topic con Cosquín Rock.
Ah, pues tú
vas a laburar.
Debe ser el primer día en 15 días que dormí. Así que bueno, por lo menos.
¿Vas a laburar en la transmisión de Topic?
Sí, voy a laburar en la transmisión de. Que además tengo una primicia para darles, si no sabían. En el Prado. Vamos a estar en el Prado, vamos a cubrir.
Ay, frío.
Ah, creo que ya la dijimos al aire el otro día.
El frío que va a ser hoy.
¿La transmisión?
Amo cubrir festivales, así que está ahí. Los chiquines saben que soy una sobreviviente de la camioneta que salió el Cosquín de Argentina.
El pago entonces, es la entrada gratis, ¿no?
No, no, señor. Yo fui acreditada como periodista.
Pablo siempre va lo peor de cada situación.
Que había, pero ni pregunté, pero no, pero pará. Yo no necesito. No, no.
Un
pago de acreditación.
Muerte un poco.
Pulserita tengo porque. Pero voy a cubrir como periodista, señor, no me ofenda. Pero...
No, no, pero él dice un pago del medio, qué ofensa. Tiene razón el tipo.
Bueno, creo que algo saldrá. No, ni lo pregunté esta vez porque.
Qué gran nombre de aquel programa, todo por la misma plata.
Exacto. No, que se va a transmitir por el canal de Topic, pero también por Canal 10 y a partir de las, dependiendo del día, porque el festival es hoy y mañana, desde las 9 de la noche de hoy, si no me equivoco. Por Canal 10.
10 y media leí en el diario.
Mañana 10 y media creo. O hoy 10 y media, mañana a las 11. Creo que es un poquito más temprano.
Está bueno que la gente sepa que por YouTube va a poder ver el canal de Topic.
Desde tempranito.
En vivo de temprano.
En el canal de YouTube de Topic. Vamos a estar desde las 5.
Hermano,
¿qué
raro? El canal de YouTube.
No, en Saeta, tío.
Pero no. Debe terminar 10 y media.
Claro.
Está polémica.
No, pero polémica. Polémica. Se mueve porque cobran por Arafa, entonces tienen que salir de ahí.
No, sos una metralleta. O sea, no,
10:30 al aire, entonces.
Ya atendiste a Topic, al 10.
A polémica en el bar.
A polémica.
A Gran Hermano. A todo. Polémica, no.
Quiero que ahora miren en cadena por supuesto a quien les habla, ¿no?
Claro, es verdad. Claro. Te estoy diciendo.
No, pero para
desde
mí.
Temprano, desde las.
A vos que estás escuchando, ni Topic, ni Polébola, ni Canal 12. Yo voy a estar al aire con el arranque del torneo intermedio.
No, arranca.
En una fría
intermedio.
Noche, bueno, el arranque al aire.
Claro. Nacional Progreso.
Con Nacional Progreso en la fría noche del Parque Central es mucho más atractivo que cualquiera de las mierdas que están.
Si era
te
las 7
de
iba,
pero de
no llego.
Rock.
No llegás,
no,
claro.
No, no, quedé un bache en el medio. Es ausentarme toda la jornada. De la
no sabés el frío. Aparte, el torneo intermedio es bravo. Es bravo.
Y el Parque Central
no entienden los equipos y no lo cambian. No, votaron en contra de sacarlo este año. Fue increíble.
Pero tenés que hacer ese invento para tener más partidos en el año. En
no, pero lo tenés que poner como campeonato inicial. Que lo que,
como la ve.
Claro, que por lo menos es en verano, la gente viene de 2 meses sin ver fútbol y tiene cierta fisura. Si lo pones en julio, entre los dos campeonatos que la gente ve, es como matarlo.
Pero, bueno, hoy entonces se escuchan 13-0.
Sí, todo depende de que acá, ojo, de acá a las claro. tres pague cerro, ¿no?
Capaz Alfredo te da el fin de semana libre, ¿no?
Capaz. Ay, Alfredo. Alfredo, si me estás escuchando, quiero ir a Cosquín.
Apagá el celular, Alfredo.
Me quedé sin ir a Cosquín a ver a la abuela Coca porque juega a Nacional
Progreso. Yo voy a estar más o menos hasta el regreso de la abuela Coca hoy. Pero ya saben, entran al canal de Topic. Tengo dos avisos.
Para antes que vayas a los avisos para irnos de Cosquín. Y una recomendación. Todavía quedan entradas para hoy, sí. No ya para mañana, y quedan abonos y VIP creo que para los dos días, si no me equivoco. Pero averigüen.
Majo, fui el año pasado al Cosquín acreditado también. Recomendación, no te alejes de los puestos de comida porque en la VIP hay más hambre que en Etiopía.
Le estás pegando un palo a la organización.
No, los marginales que van de garrón ahí.
No, igual yo el año pasado estuve en un momento en la VIP y nunca faltó nada.
No.
Te daban Jagger gratis, por ejemplo. No.
Jagger Master.
Claro.
Nada que ver.
No sé si este año va, pues depende del sponsoreo. Pero claro. El año pasado te daban.
Claro. A mí, en estos últimos años me coincidía con los premios Platino. Entonces yo vengo a varios, por eso quiero ir a este festival, porque vengo a varios a los que yo no fui, porque era exactamente el mismo día o la noche anterior que los premios Platino.
Yo, Majo, te lo quiero decir para después no tener problemas, porque decirte no a vos me costaría mucho, pero yo voy mañana, pero no doy notas ni nada, ¿sabes?
Ah, no, vos vas mañana, obviamente, ahora a la vela.
Y varios más.
A sorprenderte viendo la vela.
Exacto.
Después de 20.
Pero eso es lo que no terminan de tener ustedes dos. Voy a recorrer mis fibras más íntimas y sensibles.
Pero la cantidad de veces que recorres esa fibra en el año.
Y ¿no? Bueno, si volvés a ese lugar,
que pague un músico si no está. No toca,
ha pasado, no, claro. pero pará, esta no te va a gustar, está Mota, está el Cuelgue, hay tremendo cartel mañana.
Sí, está Zar, hay de todo. La verdad que tengo muchas ganas de ver a esas bandas alternativas, digamos, o no tan conocidas, que nos dijo Javier Alfonso. Me hice un mini esquemita ahí. Bueno, pero hablando de cine, Tom Cruise, como dice tu madre, se estrenó Misión Imposible, la 8.
La puta.
Sentencia final. Se supone que es la última.
Pero Tom que va con el andador.
No, y viste que sigue haciendo. Esta es la última, yo creo que por su biología.
Porque además él no acepta, por lo menos no aceptaba dobles de riesgo.
No tiene dobles, él pilotea los aviones.
Camina por un ala de un avión andando.
Qué
esta vez,
enfermo parece. Que
es. Bueno, sí, ya lo hizo la otra vez, que incluso lo hizo César Charlone, estaba filmando estaban filmando juntos una película y él se colgó de la parte del costado de un avión, tenían que filmar como que despegaba y él se colgaba y todo esto lo filmaron con él colgándose en un despegue. Es un está totalmente loco, ¿no?
62 años,
¿no? Darín el otro día en una entrevista que le hacían dijo, no, bueno, pero tomate un mate, Tom.
Haz un asado con los amigos.
Tranquilice, me hizo una gracia. Tomate un mate, Tom. Claro. Bueno, pero para los que quieran, a mí es una saga que, si bien la veo, no me atrae tanto como, por ejemplo, James Bond, que lo he dicho muchas veces, pero hay una nueva y se supone que es la última. Si lo vieron a Tom Cruise en los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan cuando se tiró de aquello?
Sí.
Ya vieron que hay algo de la biología que está empezando a pesar. Finalmente, la lógica empieza a caer. Y yo creo que por eso se termina. Para el público infantil, Lilo y Stitch, una película que
me tienen loco, se estrenó ayer.
Claro, todo esto que estoy diciendo se estrenó ayer porque se estrena los jueves. Se estrena live action, o sea, como la gente le dice, ahora le dicen en vivo, pero real, con personas de carne y hueso. La película animada, que esta es la quinta que se hizo de toda la saga, arrancó en 2002, tiene varias de este universo de Lilo y Stitch, de este animalito extraterrestre, digamos. No, a mí no me llegó, porque yo ya era muy grande y no la vi Lilo y Stitch. Tu familia,
a mí me llegó por tercera. Por
algunos dicen que es su película favorita.
Por cuerda.
Y se viene ahora, ya les digo, se estrenó. Y había mucha gente pendiente con niños del estreno de Lilo y Stitch.
Mi hija más chica me viene diciendo hace dos semanas, el jueves se estrenan... Igual no es la favorita, el trono lo sigue ocupando
Moana.
No, el de
Monster Inc.
No, qué boludo. Ay, el del nene que regala los juguetes.
Ah, Toy Story.
Toy Story sigue estando en el top absoluto. Claro.
veces yo creo que es a los grandes nos conmovió, no, a mí también, especialmente.
Pero a ellas sigue siendo.
Bien. No, este año estuvo Moana, que mucha gente la esperaba. Es como que no hay ideas nuevas, ¿no? Estamos volviendo a lo que funcionó. Y mi recomendación es una serie que nombré hace unos días que se llama Cuatro Estaciones, que es una comedia dramática, porque igual tiene sus lugares donde baja. Tina Fey, una de mis actores actrices favoritas. Steve Carell, uno de los actores de comedia más importantes de Hollywood. Gente que ha salido de Saturday Night Live, o sea, gente que está muy asociada a la comedia. Hace esto, una serie de 8 capítulos que viene a ser como una remake o un refresh de una película de 1981, de Alan Alda. Alan Alda, ¿lo tienen al actor Alan Alda?
No
me suena.
Es un actor muy, también ha trabajado con Woody Allen. Si le buscan la cara, lo recontra conocen. Él es actor, pero también dirigió esta película que se llamaba Las Cuatro Estaciones. Y ahora llega esto, que es como un homenaje,
sí,
pero lo
viejo, muy conocido.
Viejo, muy, muy divino. Que entonces llega ahora, está en Netflix, hay 2 capítulos por estación. Otoño, invierno, verano y primavera. Y el argumento es este, y creo que ustedes van a entender o se van a sentir mínimamente identificados. Es un grupo de amigos, de 3 parejas de amigos, 2 parejas heterosexuales y una pareja gay, que siempre se van de viaje juntos, se encuentran, eso, cada unos meses se van a algún lado a compartir un viaje. Pero hay uno de ellos, y esto se enteran ya en el primer capítulo, y esto pasaba en la película original, que se divorcia y tiene una novia más joven. Entonces es la inclusión de esta novia más joven en este grupo y todo lo que pasa con las decisiones que toma él. Y hay mucha, mucha verdad sobre las relaciones a largo plazo, los matrimonios de muchos años, la persona que en un grupo decide tomar otro camino y dice, bueno, yo sé que vos estás luchando por tu matrimonio, yo quiero salir y estoy enamorado de esta persona. Hay buenos chistes, pero sobre todo creo que hay muchísima verdad sobre
ser adultos. O sea que por lo que decís, es como para cierta gente que ya está en una etapa en la que eso lo puede tomar o de costado o directamente, claro.
¿En esta mesa?
Sí, sí.
Y para arriba.
50, claramente.
Claro. Sí, y para arriba un montón. Porque también está qué pasa con esa esposa que creía que estaba todo bien y de repente se divorcia. Todo esto con un tono de humor, incluso cuando hay algún golpe de drama, también después se sale desde el humor. Así que a mí me parece muy recomendable. Le dije a Jorge Bafico que la viera porque también hay mucha cosa muy,
como
muy
para
linda.
Columna.
Claro. Y vi, ya les comenté al aire que vi Mazel Tov, la película de Adrián Suar.
Creo que no.
No.
Está muy bien.
Nada, claro, de Woody Allen es una cara bastante habitual.
Claro, exacto. Y para los que buscan una comedia tiene algunos toques de drama, pero es una comedia, una clásica película. De las que te protagoniza Adrián Suárez, tiene un poco más de sustancia esta, aunque yo lo defiendo.
¿Es en plataforma?
En cine.
Ahí va.
Estaba repleta la función a la que fui yo. Está muy bien. O sea, yo le tenía miedo porque terminé yendo ahí porque estaban agotadas. O sea, terminé yendo de casualidad y le tenía un poco de miedo porque era la primera escena o la segunda. Yo sabía que venía infarto de un padre, un hijo lejos y 4 hermanos que se tienen que reencontrar para ver qué hacen con todo lo que le quedaba en la familia. Y los hermanos son Adrián Suar, que vive en Nueva York, que es el hijo que se fue a triunfar en el exterior. Fernán Mirás, que está espectacular en comedia. Está mucho mejor que en Atrapados. Es como que el timing de la comedia lo tiene. Está transformado.
¿Está mejor que en Tango Feroz?
Y bueno.
Es un chiste.
Sí.
Porque para mí es una película entrañable igual.
Sí.
Le han pegado mucho, vista desde esta época. Sobre todo que la remasterizaron y la retrenaron. Pero para mí en su momento fue una gran aparición.
Bueno, pero ahora viste que dejó de ser ese galán.
No,
incluso físicamente. Y tiene mucho. Y con unas bolsas en los ojos.
Y se fue de pedo, casi se pela.
Sí, también.
No sabía eso.
Un timing para el humor que está muy bien. Natalie Pérez es la hermana mujer que está embarazada. Que se va a casar 10 días, se iba a casar, tenía todo el casamiento judío planificado para 10 días después de que fallece su padre. Y le viene una cosa de, yo me quiero casar igual, toda la vida me cagaron por mil cosas, yo me quiero festejar igual. Y ahí empieza una cosa entre los hermanos y Benjamín Rojas. Son 4 hermanos muy distintos Y hay una verdad tan grande en el vínculo de esos hermanos. El que la escribió, Pablo Solars, tiene muchos, hay muchísimos. Quizás es una película un poco pasada rosca en discusiones familiares, porque también hay una discusión entre ellos y unos primos y un tío al que le tienen un rencor. Hay mucho sobre la colectividad judía que está es muy divertido y está muy bien. Siempre que lo hacen desde ellos funciona espectacularmente bien. Tienen una habilidad para la comedia innegable, ya desde Woody Allen. Y la verdad que está muy bien. Te hace, te conmueve, te reís bastante. Está la psicóloga de Envidiosa, que se convirtió en una mujer muy importante. Se convirtió, incluso hizo unos clips con el Dibu Martínez para promocionar Envidiosa, porque su rol de psicóloga de la Envidiosa se convirtió, ¿vieron cuando esos personajes quedan? Bueno, ahora la retomaron incluso como psicóloga y es la expareja de Suar. Así que si todo esto les resuena, yo a Suar lo defiendo. El otro día me dijo Wilmar, un Pierres en Correcámara, me dijo, yo me agarro a las piñas con el que me cree con el para defender a Suar.
No, sí.
Es un, para mí es súper defendible. Hay gente, viste, que no, que si Suar siempre hace Suar, que no sé qué, que las comedias.
Y Darín hace Darín.
Para mí el fútbol
es Jack Nicholson.
Y Robert De Niro hace Robert De Niro.
O sea, hay actores para mí que. Y además,
acabo no de decir Suar. Que haga... Increíble. Y otro dice: Suar trabaja en las películas porque lo hace él. Es horrible. No. Pero Fernández Miras es espectacular y los demás están muy bien.
Y no le pidas que haga Shakespeare, hace comedia y anda bien.
¿Saben que Darín?
El nombre se escribe Mazel.
Mazel Tov.
Con Z y Tov con B corta.
Tov con B corta. Mazel Tov. Que es como la bendición judía, la, como de prosperidad, ¿no? Esto que dicen Mazel Tov, como dicen en momentos, y ahí incluso la película explica un poco todas las acepciones que tiene Mazel Tov. Pero es una buena para ir al cine y pasar un rato entre conmovedor, pensar, reírse. Yo me reí un montón y me parece que
es un buen momento para reírse, además.
Sí, ni te digo lo catártico que fue.
Claro, por... en tu caso además por conexiones inmediatas.
Sí, dije, ay. Era como, ay.
Acá dicen que más el top sería en enhorabuena, a modo de traducción.
Sí.
Nuestra gerente en cadetería, integrante de la colectividad hebrea, dice que top es buena y más el suerte.
Claro, lo que ahí dicen es como... Incluso empiezan a hablar sobre... Nunca me toca el muscle, nunca vienen las buenas y no sé qué. O sea, que hay un tema sobre el muscle top. Pero hay ahí algo de, bueno, ¿qué festejar? ¿Qué no festejar? Se murió mi viejo, yo no quiero festejar. Pero yo me voy a casar, me están pasando algo bueno. Pero y riñas de, yo me quedé en la empresa y vos te fuiste. Y hay cosas con un tío que es Rodolfo Rani, que también no puede fallar. No
está en Montevideo. Fallar. Rani, mirá, se está en Montevideo en este momento.
¿En serio?
¿Pero por la película?
No, los dos por teatro. Rani, porque viene, va a hacer una obra con Graciela Pal, llamada La Noche de la Basura, en el Estela. Y Fernán Mirás lo trae Sorondo porque es uno de los tres que escribe La Piedad.
O sea que vos lo vas a tener en el
sí,
programa.
Señora. Pero sale el viernes que viene.
Porque me encantaría tener a Fernán Mirás acá, claro, en este micrófono en el que estoy hablando.
Voy a
buscar. No, es espectacular.
Tremendo actor, porque te hace el policía de.
Sí.
Y te hace la comedia y te hace.
Sí. Vamos a rastrearlo. Bueno, hasta ahí algunas recomendaciones.
Muy bien, se viene la columna de Ana Laura Pérez, pero antes.
Pero antes, con Montecable tenés todo para los que se quieren quedar en su casa y haciendo zapping y son de los míos que buscan y encuentran una película que los sorprenda de noche. Al mejor entretenimiento ahora se suma internet para tu hogar u oficina. Te lo instalan en el día sin costo, con cobertura total y beneficios que marcan la diferencia. Y todo en una sola factura. Está disponible en La Blanqueada, La Rañaga, El Mercado Modelo, Unión y Villa Española. Lo pueden contratar al 2909-4000. Pueden entrar a la web montecable.com y así se pueden asociar.
Muy bien, ayer hice Zapping entre la final de la LUB y la final de la NBA. ¿Y sabés que es tan fuerte lo delante de la arena como estética que hace, obviamente...
¿Se veía más lindo?
En el juego hay diferencias. Pero cómo... Claro. Cómo la locación, la vestimenta, el emperifollaje te cambia diametralmente. Si vos pones la cancha de X, no hay así ninguna para no tirar a nadie. Con la NBA es como dos planetas. Ves, cambiás delante de la arena a la cancha de ayer, que era la final de la conferencia, y en realidad afinás en el juego, pero en la estética inicial está a la par. Es impresionante.
Maravilloso, se veía muy bien. Así que después, bueno, lo que uno vio.
Después el juego es el juego. Pero, pero estéticamente el primer golpe es prácticamente lo mismo.
No voy a hacer comentarios, iba a hacer comentarios, pero no voy a hacer como comentarios porque están a Laura Pérez. Exacto. Que va a hablar de influencers falsos que aparecieron, hubo un lío que empezó en España, pero aparecieron varios casos y hay hasta una serie incluso sobre
falso,
eso.
Me intriga por dónde viene la falsedad, pero guardémoslo para...
Bueno, yo podría argumentar en el caso local que no hay influencia.
Ay, 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 ¿qué? ¿Qué? Decís, para el libro,
que pensé que iba a venir un... Que se mueran los influencers... Y para ello lo apoyo también.
Va de la mano.
Quedó medio borroso, repetilo porque quedó medio tapado.
Claro, influencers que no influencian. Me gustaría hacer eso.
Ser un influencer que...
Fuese a hacer un informe. Yo si tuviera, fuera editora del diario, te daba dos páginas, cuatro páginas para influencers que no influencian.
Hace tiempo que no haces público tu desprecio por los canales de streaming, ¿eh?
Yo lo streaming es otra cosa.
No, pero va.
No, el de los influencers lo hace permanentemente.
Un gran paraguas.
Pero él también, claro, él pone abajo el paraguas.
Todos los colindazos de la tecnología.
Ay, si te contás... Después te voy a contar algo que te va a generar gran desprecio, pero no al aire.
Bueno.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Nos van a dominar los robots? ¿Mi aspiradora me espía? ¿Para qué sirve la app que está de moda? Aceptar cookies. La columna de tecnología de Ana Laura Pérez en ¿Quién te dice?
Agarrando calor está Ana Laura con nosotros. ¿Cómo estás, vieja? ¿Bien?
Todo bien, un frío de morirse.
El calor que hace acá adentro, por Dios. Aquí.
Sí, sí. Está. Pero acá está lindo.
No podríamos vivir. Me da la pavada que decir. No podríamos vivir juntos, vos y yo, ¿eh?
Y no, pero.
De ninguna manera.
Una temporada, un invierno en otro lado. Hay calefacción en los lugares, señor.
Pero usted. Usted me obliga a estar de remera todo el año,
no,
sería
pero mira, Pablo está de buzo.
Señora María, pero
Pablo. De buzo de Shetland.
Pablo no tiene sensibilidad, no corre, no
tenés
no vale.
Tanto calor, ¿verdad?
O sea, no. Pablo le pones a 30 grados, pero
yo
porque
tengo
no tiene.
Lana, Pablo tiene buzo lana.
Así estuve en la calle toda la mañana.
Claro, tenés como un termostato estático.
No tiene sensibilidad. Es lo mismo la calle que el estudio
acá
a 30 grados.
Está excesivamente caluroso.
Sí, perdón.
Sí, por favor.
Pero no podría ir con
estoy
esta chica.
Estoy muy fascinada.
Ana Laura Pérez. Así que no hay chance, te aviso.
Perfecto.
No
me queda, lo anoto. Ana Laura,
vamos a lo
¿qué es esto de los influencers falsos?
Bueno, ha habido ahí como una especie de racha de desenmascarar. Y pasó hace un par de semanas, hay un influencer español muy famoso, si lo googlean pueden encontrar montones de notas en El País de Madrid sobre él, que se llama Frank Cuesta, que era tenista en realidad, originalmente, no muy exitoso, o sea... Como medio mediocre, medio pelo, digamos, como tenista, pero está. No era la época de los tenistas españoles de ahora, que son buenos.
No era el carajo.
Claro, ahí está. Entonces, era sería como una especie de famoso de tercera categoría, digamos, pero llegaba famoso. Lo que sí, lo que hizo fue, por razones que tienen que ver con que puso escuelas de tenis, ¿no? Y le dio por ahí, terminó viviendo en Tailandia. Y se hizo influencer porque supuestamente estudió veterinaria y puso un refugio de animales.
¿Sabes qué es mejor la historia?
Y fue una bomba el tema del refugio de animales, se convirtió en rescatista, espeleólogo, todo un montón
Frank,
de cosas.
En Animal Planet salía, parece.
Exacto, era como estos que van por... Tuvo programas en Animal Planet, tuvo programas en canales españoles, como Antena 3.
No vas a decir que ni se recibió, ni tuvo el refugio, nada.
Voy a decirte cosas peores.
Eso era todo lo
que... En el medio dijo que tenía cáncer y se estaba haciendo un tratamiento y tampoco tenía cáncer.
Ay, por favor.
Todo lo cual, además, lo confesó él en un video que hizo hace 2 semanas... Y lo subió, un video donde además dice que va a leer porque lo que tiene para decir es muy complicado.
Ahora, pero lo confesó después que alguien lo saltó. No creo que haya entregado todo el negocio ese que había montado por motu propio.
Bueno, ya venía, su esposa ya había tenido algunos problemas con la ley, por posesión de drogas.
Qué divina que está esta
¿no? Y ya se venía como medio complicando el tema, pero y probablemente sospechara lo que terminó pasando después del video, y es que la policía le allanó el refugio.
Claro.
¿no? Porque ¿qué pasaba? No solo no era veterinario, ni espeleólogo, ni nada parecido, ni tenía cáncer y se estaba tratando, sino que además terminó confesando que los animales no eran rescatados, sino que los compraban en el mercado negro.
¡No! ¡Bah!
Entonces, toda la gente que le había donado plata para salvar animales, claro, y un montón de gente le había donado plata para salvar animales. O sea, él vivía en gran medida de las membresías de contenido exclusivo, claro, que hacía para sus seguidores.
Recaudaba para salvar animales, veía cuánto costaba el mercado negro y todo con los demás vivía.
Exacto. Y después, no contento con eso, a la semana de haber hecho ese video, hizo otro video diciendo que en realidad sí era todo cierto, que no era todo mentira, que en realidad lo estaban amenazando con matarlo y que lo habían obligado a decir todo lo que había dicho originalmente.
Ah, pero es un mentiroso compulsivo.
No, para mí
bueno,
es un tipo...
Bueno, él de hecho dijo que era un mentiroso compulsivo en el video donde hace la confesión original.
Claro, para, porque hay una escalada de mentiras que es de la persona que está enferma y miente.
Bueno,
yo lo veo que alguien que quiere, ¿no?, quedarse sin laburo y le sigue buscando vueltas un videito más, una semanita más.
Pues justamente, por eso a mí me parecía interesante traer esto, y es que la construcción y los modelos de negocio del mundo de los influencers, digamos que favorecen un poco estas lógicas, y no es la primera vez que pasa, hay varios episodios, ¿a cuál peor? ¿No?
¿Estuvo el uruguayo que simuló un intento de asesinato?
Bueno,
bastante
sí,
famoso en
sí,
Argentina.
Sí, 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 tenemos. Ahora, ya me va a salir el nombre porque soy anciana y no me... Yao Cabrera. Claro. Ahí me... Sí, por ejemplo, Yao Cabrera, y de hecho él ha hablado del tema. Ahora arregla aires acondicionados, quiero contarte. Hizo un curso y vive en Argentina y arregla aires acondicionados. Creo eso lo fue lo último que supe.
Pero no hizo una moneda fuerte, Yao, ¿no?
Pero entre otras cosas, dijo que gran parte de por qué había hecho esas cosas tenía que ver con esta demanda, porque cada vez sea más espectacular, claro, el contenido que haces o el relato. Hay una serie...
Hay que subir la dosis porque ya no pega la que venías,
exacto,
manteniendo.
Hay una serie muy buena en Netflix que de ficción, pero basada en un caso real que se llama Vinagre de Manzana, uh-huh, que es sobre un caso bastante famoso, también de una influencer que se llama Belle Gibson, australiana de origen, que construyó toda una industria de lo que se llama el wellness, el bienestar, ¿no? Esta cuestión de curarte con semillas y la meditación para curar enfermedades, que de hecho generó, y el documental se ficciona esa parte, pero está basado en casos que efectivamente ocurrieron, de gente que dejó sus tratamientos por seguirle la cabeza a ella, porque ella decía que se había curado de un cáncer de cerebro cambiando su dieta y comiendo verduras, y publicó un libro y una aplicación que llegó a ser una de las aplicaciones recomendadas del año de Apple, un año. Ella se subió al escenario de la presentación anual de Apple, aupada por todo eso, a contar su experiencia. Y después resultó que nunca había tenido cáncer, que no era verdad, que nunca se había tratado, que era todo mentira, que no había un solo estudio, y termina confesando en una entrevista en televisión toda la verdad.
Viste que igual...
Pues yo vi eso de vinagre de manzana y sé que hay un tema de tomar vinagre, y pensé que era, bueno, su vida esa moda exagerado, porque perfectamente te puedes curar de cáncer y después
igual,
decir que fue por el vinagre
siquiera,
de manzana.
Pero ni siquiera tuvo cáncer. Wow.
Esas confesiones igual siempre son en marcos espectaculares.
O sea, en general cuando las van a agarrar. A ella la agarraron.
Está bien, pero lo confiesa en una entrevista o lo hace en un video viral. Siempre termina siendo como el último golpe de efecto para estirarlo un poquito más.
Bueno, en ese caso la serie muestra cómo ella entra en lógicas. Eso, tiene una vibra, digamos, un inicio en su estructura de personalidad. Eso es más para Bafico, pero como de alguien que miente, como compulsivo. La muestran como en escenas de su infancia o de su adolescencia, ya inventando. Pero sí, en un momento, como esta cuestión de tener que crear contenido cada vez más espectacular. De hecho, ella lleva, y de nuevo, la serie de ficción, pero está basada en cosas, en libros y en declaraciones de sus asistentes, que en un momento, tío, su asistente no sabía que ella nunca había tenido cáncer, y después, cuando se dio cuenta, fue parte de quien salió a decir. Ella, en el cumpleaños de uno de sus hijos, finge una convulsión adelante de la gente porque se había dado cuenta que si tenía cáncer de cerebro a raíz de su relación con un niño que efectivamente tenía cáncer de cerebro, que tú tenías que convulsionar. Entonces se tira al piso y finge una convulsión, y ese episodio ocurrió.
Y está filmado.
Claro. Entonces, el problema...
Un cumpleaños lleno de gente, por eso te digo, siempre es como...
A ella lo que pasó, y esto es lo interesante de por qué a veces estos casos, por qué la mentira a veces tiene que ver con la salud y por qué estos casos a veces son difíciles de descubrir, que también es interesante, hay muchos casos de enfermedades inventadas en el mundo de los influencers, Tiene que ver con que tu historia clínica es un dato reservado, privado, en casi todos los países del mundo, digo casi todos para no errarle, pero diría que todos los países del mundo, se considera una de las informaciones más sensibles y es uno de los delitos más graves hacer pública la historia clínica de una persona. Entonces, los periodistas no podemos dar una nota diciendo, porque ¿cómo accedes a efectivamente confirmar que una persona no tiene cáncer? La única manera es hacerte con esa historia clínica. Y eso es un delito grave. Y además, desde el punto de vista ético, es muy peligroso. Porque incluso hay periodistas que no tienen problema en otros casos quebrar la ley en pos de información de calidad, pero es también muy delicado desde el punto de vista ético. Y acá muestran toda una pata y es el periodista que la investiga a ella, que de nuevo es ficción, pero está basado en un caso real. Y es, él no publica que ella no tiene cáncer. Al final, todo esto salta primero porque ella juntaba plata de donaciones para otras personas con cáncer y se quedaba con la plata. Hacía campañas de crowdfunding el niño ese, por ejemplo, un niño de 8 años con cáncer de cerebro y se quedaba con la plata. Entonces, eso es lo que terminan probándole efectivamente y le destruye como su carrera.
Después le cae todo,
ella hace la famosa confesión en video. Pero en realidad también está ese tema como medio delicado. Hay varios casos. Después hay otros casos que hay varios que tienen que ver con enfermedades, ¿no? O sea, está el caso de Madison Russo, que era una TikToker norteamericana que dijo que tenía cáncer de páncreas y también abrió un crowdfunding para juntar plata y no tenía nada. No. Hay uno bastante famoso en España de 2017, o sea, esto es lo gracioso, que los españoles cayeron dos veces ya, que se llamaba Paco Sanz y que dijo que tenía, se lo conocía como el hombre de los 2000 tumores. Dijo que tenía una enfermedad muy rara, que se le generaba como muchísimas formaciones tumorales pero además básicamente su contenido era su padecimiento, ¿no? O sea, era todo mentira. Ha habido montones de casos. Hubo un caso en Brasil que fingió un cáncer.
Pero en países grandes, una persona así puede ya facturar algún millón de dólares, ¿no?
Miles de dólares.
Claro.
Sí. Facturaba miles de dólares. Bueno, conducía programas de televisión, tenía contratos con marcas. Muchas veces estas personas tienen contratos con marcas. Claro. Sí, a Belle Gibson, la australiana, escribió un libro de recetas que la editorial lo retiró cuando todo el escándalo, pero le dieron estos adelantos que se dan, era $1.5 million, una cosa así. O sea, estamos hablando de gente, claro, que hace mucha. La aplicación, ya digo, la promocionaba Apple, claro, ¿no? Cool. O sea, fue una bomba, fue un ejemplo de aplicaciones que explotan, que tienen recetas de cocina y todo el asunto. Pero después también hay como. Hay un caso que también hay un documental muy bueno que está en Disney, para los que tienen Disney Plus o otras cosas que no, o sea, lo pueden conseguir en otros lugares, ¿no? Que se llama El Diablo en la Familia, que es un documental que está muy bueno. Este es efectivamente un documental sobre un caso muy famoso de Estados Unidos, sobre una mujer que se llama Ruby Frank. Se dice Frank, pero se escribe Franke, como con E, ¿no? Que era de esta otra corriente de influencers, que son los influencers de la familia. Ella era mormona y tenía una familia muy numerosa, ¿no? Un montón de hijos rubios, esta imagen como norteamericana, ¿no? Sí. De la pareja, de la mujer, que se dio también toda esta discusión de la trade wife, ¿no? Esa cosa de una mujer que se queda en su casa, que se ocupa de sus hijos, que anda de vestido, como muy tradicional, muy bonita, ¿no? O sea, como muy rubia, muy linda, muy hegemónica, y un marido proveedor, y montones de hijos. Bueno, resultó ser que a sus hijos los torturaba, los golpeaba, los encerraba, les hacía cosas horribles y todo esto saltó porque su hijo mayor de 13 años se escapó de la casa y le hizo la denuncia en la casa de un vecino que lo llevaron a servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El documental muestra toda esa historia y de hecho si uno mira con atención algunos videos, empiezan a aparecer, videos que ella hacía y subía a YouTube, aparece como algunas como pistas sobre estas cuestiones.
El síndrome de los sospechosos de siempre, que después que se sabe,
pues empezás a ver obvio.
Cómo no vi esto y no vi esto y no vi esto y no vi esto.
Exactamente. Suele suceder. Uno lo ve como muy claramente. Ese documental está muy bien. Hay toda una industria y se está dando toda una
discusión. A mí me dio ganas de verlo.
Hay otro documental en Netflix, que ahora no me acuerdo el nombre, pero después, que es sobre la industria de los youtubers infantiles, también basado en un caso de una familia. Ese es bastante nuevo. Hay todo un tema en discusión también que tiene que ver con esta cuestión de el uso de los niños como generadores de contenido que genera mucha plata en redes sociales y la explotación de los niños en esos contextos. O la construcción de como realidades totalmente mentirosas e idílicas montadas sobre familias que son maravillosas y perfectas y en realidad incluso hasta parejas que no se divorcian porque su fuente de ingresos, ha habido varios episodios también con familias famosas, su fuente de ingresos es que son la familia perfecta de YouTube. Claro. Entonces, no sé, tipo, en realidad viven separados y nadie se entera. Pero
sí. No, estaba pensando que Uruguay, no sé, pero el Río de la Plata, yo lo más parecido que recuerdo es aquella simulación de apuñalamiento y atentado. Pero no recuerdo, ¿no? Bueno, yo tampoco sigo el mundo de los youtubers.
Ha pasado, en Uruguay es medio difícil por esta cuestión
de cercanía.
Estamos medio cerca, entonces es bastante más difícil. Si podés llegar a alguna mentira un poco más chica o mentiras, que ha habido otros casos internacionalmente que podría llevar adelante, que es gente que miente, bueno, pasó con gente que no era influencer, pero gente que miente con títulos universitarios, por ejemplo. Claro. Y su construcción como influencer tiene que ver con ser lo que dicen ser. O sea, hay una relación directa, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que le decían el monje influencer, que supuestamente era un monje budista y que era famoso porque era un monje budista que tenía cuenta en redes y no era monje ni budista.
Ni budista.
Se disfrazaba. Entonces, claro, es como mucho.
Me quedé pensando que también las redes...
De los personajes de campo.
Tienen esa
Santiago
libertad.
No sé nada y todo eso.
Que las redes también tienen esa libertad porque no tienen un mínimo filtro. Porque también hay periodistas, yo pensaba en casos de periodistas que han plagiado o inventado una nota, que ha pasado. Pero claro, ahí es mucho más difícil porque tenés un editor, tenés un... O sea, hay gente que está controlando ese tipo de cosas. En las redes, va, lo subí, y si te creyeron, te creyeron.
Y además vos establecés relaciones de confianza como muy cercanas. En el caso este de Bell Gibson, hay varias, toda la investigación que derivó de eso. Uno de los periodistas que hace la investigación inicia la investigación porque eso aparece en la película un poco más dramatizado, pero hay una parte de eso que es verdad, y era su mujer tenía cáncer. Y si bien nunca dejó los tratamientos, empezó a considerar algunas cosas porque la miraba a ella. Y él decía, esto es peligroso, es realmente muy peligroso, claro, ¿no? El nivel de relación.
Porque además el que está en un lugar de vulnerabilidad se abraza a lo que sea, con la idea de salvarse. Eso, y es recontra entendible,
sí,
y natural.
Si te dicen vinagre de manzana, vas a tomar vinagre y vas a hacer lo que sea. Y
o sea,
mucho con
está,
el
la,
limón,
la vulnerabilidad tiene eso. Necesitas una esperanza.
Se está por aprovechando esto.
Sí. En Twitter, hace unos años, en una comunidad de seguidores, había uno que decía que estaba enfermo, levantaba y después se supo que era mentira. Jefe Gorgori, bueno, esto creo que es un chiste interno, me parece. Vi una película de 2022 que trata el tema, se llama Not Okay.
Sí.
En español, está como falsa influencer.
Sí.
Se trata de una chica interpretada por Zoe Deutsch, que finge haber sobrevivido a un atentado en París y a partir de ahí se hace famosa dando testimonio del estilo sobreviviente de los Andes y salta que es mentira.
Bueno, hay todo un fenómeno también de gente. Hay, por ejemplo, también un documental. En ese caso no era directamente influencer, aunque parte de su... Hubo una de las principales militantes de antirracismo en Estados Unidos. Se descubrió que no era negra, ¿no? O sea, ella se fingía negra, pero era blanca y se pintaba la cara con polvo se enrulaba el pelo. Hay una serie de documentales sobre ella. Que también fue un caso como... Porque era como presidenta de una de las organizaciones más importantes del tema, que tuvo mucho que ver con el tema de las protestas en la calle por la violencia policial, etcétera. Hubo. Y hay todo como una corriente de la gente que se finge que estuvo en los atentados, por ejemplo. Hay varios. Carrer, en el libro donde habla B13, donde habla de eso, menciona un caso de una mujer que terminó también siendo directiva de una de las organizaciones de sobrevivientes del atentado. Y nunca había... Después le descubrieron que nunca había estado, pero ni cerca del atentado.
Lo que pasa es que además, no sé cómo funciona ese cerebro, pero claramente cuanto más escalás... más expuesto estás, o sea, es como la canción de Los Redondos, cuanto más sube el mono, más se le ve el culito, o sea.
Pero además, más le tenés que dar de, digamos, después que entras en esa rosca, es imposible rebobinar.
Pero
¿cómo rebobinas?
Pero también está más a la vista
de
los
demás.
¿Se
acuerdan del caso que hablamos hace poco, del que dijo que era sobreviviente de un campo de concentración?
Bueno,
y
verdad,
le dieron medallas.
Claro.
Y 50 años después saltó.
Sí.
Se la llevó igual, ¿eh?
Claro. En Max hay un documental de la madre youtuber que adoptó un niño de China con capacidades diferentes y después lo devolvió solo para tener vistas en su canal y generar plata.
Hay varios casos.
El caso de una crueldad extrema, ¿no?
Ay, por favor.
Los que involucran niños en general son todos, sí. Este que yo ahora no me acuerdo.
Es
de
gente
Netflix.
Que está enferma, ¿eh? todos los casos que contaste suena a gente que, más allá de querer aprovecharse en las redes sociales, tiene una patología previa.
Y le, claro, que tiene que ver con llamar la atención, con compartirse en centro y con un manejo de la verdad, sí, bastante complicado. En general.
Explotar las debilidades de la gente es viejazo. ¿Se acuerdan del agua de Querétaro? Sí,
bueno, pero ahí, por ejemplo, ahí es interesante también. Hay un límite. El caso este de Bell Gibson es interesante porque ella proponía dejar la medicación. Ella lo que decía es que ella había dejado toda la medicación. Y si vos querés tomar, no sé, si vos querés tomar agua de Querétaro en un proceso así, yo ahí no me meto. Ahora no dejes la medicación.
¿Cómo se llama lo que tomaba Viviana Canosa contra el coronavirus?
Bueno, que salió públicamente. ¿Hubo tremendo
lío también?
Glifosato, no, glifosato.
No, lo tomó al aire.
Era como abajo. Pero en una entrevista hace un mes y medio dijo que no había tomado, que no era verdad, que era agua.
Claro.
Alegremente dijo que no era cierto. Un niño de 5 años murió como consecuencia de esos episodios. Sí, hubo como. Tampoco es que no son solo los influencers.
Pero bueno, ¿cuál es la moraleja de tu columna? Desconfiemos de.
Claro, bueno, un poco lo que decía Gonzalo. O sea, digamos, publicar contenido en redes sociales es una papa. No pasa ningún control. Y eso tiene una cosa que está buenísima, pero también tiene ciertos riesgos que implican tener cuidado. Y no todo lo que a uno le dicen en redes sociales es lo que parece. También ha habido tendencias que uno se ríe, pero no puede ni creer. Digo, ha habido, por ejemplo, el tema de, lo voy a decir, el asoleo de ano que estuvo de moda en un momento.
Ah, es verdad.
¿No? Era como que vos decís, ¿qué le pasa? Y estamos hablando de miles y miles y miles de creadores de contenido. Lo que vos decías de Ezequiel Campa, yo lo recomiendo porque a veces te hace pensar las cosas que él encuentra, más allá de sus chistes, él sigue gente que genera contenido y convence a otros.
Claro, claro.
Entonces después le hace personajes que los parodia, que son fantásticos, pero él además le contesta, pone el videito original y le va contestando.
Porque ha mirado kilómetros de video para armar los personajes. De gente que
porque
efectivamente.
Además dice que una vez que empezó a mirar, el algoritmo le empezó a tirar todo. Claro. Santiago no sé nada se llama uno, ¿no?
Santiago no sé nada, sí.
Entonces es todo así, todo recomendaciones.
Ahora está la noticia de la influencer Valeria Márquez, mexicana, que la asesinaron y están diciendo que es mentira, que se inventó el asesinato.
Bueno, sí que dijeron eso. Hasta donde yo sé, la policía intervino, los medios que uno...
Ella no ganaría nada en
creíbles,
ese caso,
claro, dicen que efectivamente
es
eso
re
pasó.
Loco eso, porque, por porque ejemplo, por mi hija más chica, que no tiene redes, no tiene nada, vino de la escuela... ¿Viste que mataron a una influencer mexicana? Yo le digo, ¿pero vos cómo sabes? Porque comentaban, o sea, compañeras que sí tienen, comentando, y era como el tema del día en el recreo. Y decís, pa, qué difícil, esto es otro viaje, qué difícil para un padre poner ciertos escudos protectores cuando se te cuelan por todo. No hay,
yo creo que no es posible.
No hay chance.
No es posible.
Había una influencer asiática muy bonita que subía contenido de motos y cómo andaba y resultó ser un viejo de 50 años.
Bueno, claro. Sí, claro. Bueno, eso es por el maquillaje y el contouring
y los filtros.
Y los filtros, sí. Y bueno, ahora con inteligencia artificial y generación de imágenes se puede además generar eso, ¿no? Generar que vos tengas incluso una cara que no tiene nada que ver con la cara que tenés en la vida normal.
Total. La inteligencia artificial es otra pata de esos riesgos, ¿eh?
Sí, claro, otro día podemos hablar, porque es la semana, esta semana dos medios en Estados Unidos publicaron una lista de los 15 libros para leer en verano y 10 no existen y los inventó la herramienta de inteligencia artificial que el periodista usó para hacer una lista. Y además los escritores sí existen, o sea, le inventó libros a Isabel Allende. Inventó un libro que se llama Tide Waters, no me acuerdo la segunda palabra. Inventó la trama, porque venían con un párrafo descriptivo. Y es el primer libro de Isabel Allende que aborda el cambio climático.
¡Qué excelente!
O sea, sí. El Chicago Sun-Times, además, ¿no? No cualquier diario, ni la propiedad del grupo Hertz.
Gracias, Ana Laura.
Por favor.
¿Sabés qué? Dijo Ano Asolado y pensé en la mesa de los galanes, Pablo.
Bueno, es un temazo para la mesa. ¿No lo abordaron?
No, pero
con
tenemos...
varios influencers que estafan a otra escala.
No,
pero es un tema para que aborden el asoleo de Ano. Yo lo propongo.
En uno de nuestros compañeros, ¿no? Que estafan.
Bueno, ese es el peor, claro.
Claro.
Bueno, se quedan con la mesa. Sigan a Tópico y que está ahí con Quien Rock en vivo.
Chao, que pase. No, sigan a 13-0, que arranque el intermedio.
Apasionante.
Conducción, Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire, Matías Rodríguez.